a este desbaratamiento, que realmente creo que uno de los procedimientos más importantes que se ha hecho, sí, en este sentido, ¿no?
Sí, efectivamente, desde el día martes a las 8 de la mañana, por disposición judicial de la Fiscalía Federal y el Juzgado de San Luis, junto con la PROTEC, la Procuraduría Antitrata del Ministerio Público Fiscal, estamos trabajando con la Gendarmería, la Policía Federal, el Programa Nacional de Rescate y nosotros, el Comité de Lucha contra la Trata, en 38 allanamientos en 6 provincias, en donde registramos a más de 550 personas con indicios claros de reducción a la servidumbre y explotación laboral en estos espacios que se presentan como lugares para el abordaje de las adicciones y los consumos problemáticos, y en realidad eran inducidos a un esquema de trabajo.
En realidad los hacían trabajar, no era obvio que a veces forma parte de la terapia, pero contar las condiciones, ¿no?
Claro, en realidad acá las personas firmaban, ellos creían que era un contrato, sí. En realidad no era ningún consentimiento informado ni nada, sino que era un formato de voluntariado social, sí, en donde las personas creían que había un tratamiento y no hay ningún profesional, prescripción médica, diagnóstico, estudios, recetas, no hay nada. Lo que hay es una organización piramidal, jerárquica, con un líder, con una doctrina, con una institucionalización de una relación de mando y obediencia,
claro,
con hay una demanda progresiva del tiempo y del espacio de las personas,
sí,
hay una imposición de una realidad, hay un aislamiento del entorno familiar, patrimonial y de elementos personales, hay una seducción a falsas promesas,
ajá,
y se oculta la finalidad con la que están allí. Entraban en la limpieza y las tareas domésticas para grupos de 30 personas, luego, sí, la producción de alimentos, luego la construcción y por último la venta ambulante.
Claro, hemos visto cantidad de vendedores ambulantes, claro, de Remar.
Claro, es muy común. En la comunidad está legitimado, vamos a comprarle a los chicos de Remar tal cosa para ayudarlos.
Tal cual. Uh-huh. También, uh-huh, vendían alfajorcitos y otras cosas, lo que vos, uh-huh, estás contando. Uh-huh. Ahora, esto es lo que yo pregunto, ningún tratamiento les hacían, digamos,
no.
Yo como adicto, vos ibas, ingresabas al Remar y bueno, no tenías ningún tipo de tratamiento, ningún psicólogo, nada, solamente te hacían, no, trabajar.
Exacto, en realidad tenía que ver con no solamente la ausencia de todas esas instancias, sino que también que esa vida que se desarrollaba ahí adentro no tenía ninguna remuneración por ese trabajo.
Nada, cero peso.
Nada, cero peso, en condiciones de hacinamiento, sin servicios básicos, como no se calefaccionaba, se calefaccionaban a leña, 30 personas viviendo en una granja de esa manera,
claro,
con estos fríos, digamos, ¿no? Y sin elementos de aseo personal, sin elementos de protección y de higiene para el trabajo en construcción, por ejemplo.
Claro.
Todos estos elementos que no son nuevos, Gloria. La trata y la explotación se presenta con otra modalidad hoy en día, ¿no?
Claro.
Y esta modalidad es la de captación en organizaciones coercitivas.
Ahora, te pregunto, ¿quién es el líder de todo esto? Porque hablaste de una cuestión piramidal.
Sí, nosotros estamos trabajando en esa instancia, ¿no? Esto es la justicia está dilucidándolo, trabajando, nosotros hicimos las entrevistas, los allanamientos, y falta la etapa de imputación que corresponderá
a la justicia.
Vamos a ver, nosotros conocemos que hay un circuito de pastores, directores y coordinadores,
está.
Vamos a en esa instancia, etapa de investigación.
Nicolás, otro tema que te quiero preguntar, porque me parece, sí, sumamente importante lo que estás contando. Todos estos allanamientos acá en Rosario tuvieron que ver con el Remar, concretamente.
Sí.
Pero en las otras provincias
también, sí, bajo la misma instancia.
Y la misma denominación, el mismo,
exacto,
nombre.
Exacto.
Digamos que es un Remar que se multiplica en un montón de lugares en distintas provincias. Yo no lo sabía, sí, por eso te pregunto.
Sí, exactamente.
Es así. Nicolás, otra cosa que te quiero preguntar, ¿y el adicto se recuperaba o seguía consumiendo? ¿Cómo era la realidad? Pues si no había ningún tratamiento.
Bueno, en realidad algunas personas ni siquiera estaban atravesando una instancia de consumo, o era una instancia que le requería otro tratamiento, no de internación.
Claro.
Mejoras no había, al contrario. Había personas que no tenían sus medicamentos por otros problemas, como epilepsia, diabetes, por ejemplo, o de alguna discapacidad. le retenían la el cobro de su jubilación.
Ah, también usaban su dinero.
Sí, también.
Es terrible lo que estamos charlando. Nicolás, y otra cosa que te pregunto, sacándote un poco de todos estos procedimientos, porque ustedes rescataron alrededor de 100 personas, ¿dónde fueron a parar toda esa gente? Porque yo me imagino... No,
muchas ya salieron voluntariamente porque tienen casa, familia, hijos, van vuelto a sus provincias. Otras, estamos trabajando en la intervención. Estamos trabajando en la intervención con vedores, del Cedronar, de la Dirección de Salud Mental, estamos ahí trabajando en esta instancia. Lo tiene que autorizar la justicia ahora, para cada caso es un mundo y poder avanzar ahí.
Perfecto. Y otra pregunta que te hago, Nicolás, y te saco de este tema. Hace un tiempito atrás hubo un testimonio que realmente nos impactó en Crónica, de una mujer que fue, que era de Santa Fe, que había desaparecido, los familiares están buscándola intensamente, y se hablaba de una red de trata de personas y hubo un allanamiento concretamente en un motel acá en Puerto San Martín, el Triángulo. No sé si está al tanto de esto.
Sí, no, puede ser el caso de Mónica Aquino, es muy probable.
Sí, señor, es Mónica Aquino el caso.
Sí, nosotros ayudamos a hacer la segunda denuncia. Esto tiene que ver con una modalidad de explotación sexual que inicia al interior de la pareja con un esquema de promoción y facilitación de la prostitución. Ese es el encuadre que tiene. Ayudamos a hacer la segunda denuncia de búsqueda de paradero. Y bueno, está trabajando la Fiscalía Ordinaria, el MPA de la provincia de Santa Fe, con la detención de familiares directos de quien era su pareja.
¿Mónica no apareció?
No, sigue en búsqueda todavía, efectivamente.
Es una mujer de Santa Fe. ¿Y el allanamiento que se hizo concretamente en ese motel, qué datas tenía?
Eso desconozco. Desconozco las actuaciones de ese
estado. Nicolás, ¿yo te puedo pedir que podamos ver ese tema en otra oportunidad? Podemos ampliarlo.
Sí, claro,
me interesaría sobremanera porque quedaron muchas dudas. Es más, vos sabés que... Vos que sos un especialista en esta situación de la búsqueda de todo lo que es personas desaparecidas y secuestradas en trata y demás, nos preocupa enormemente lo que pasa en nuestra zona, el tema de los fiolos, por llamarlo de alguna manera, como queramos decirlos, ¿no?, que traen a mujeres a nuestra zona, que es una zona eminentemente rica, con muchos tránsito de camioneros embarcados, una zona de puertos. Entonces, es permanente el tráfico de autos que vienen desde Santa Fe con esta modalidad. Y realmente lo seguimos viendo todo el tiempo, aunque parezca increíble y de ficción en el 2023, ¿no?
Tal cual, hay que trabajarlo como bien vos indicabas, Gloria. Exactamente, es una modalidad que está naturalizada y tiene que ver con la demanda. Con la demanda de mujeres prostituidas, de mujeres que por falta de acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a la autonomía económica, entran en estos circuitos donde los varones están dispuestos a demandar por las instancias de explotación sexual, ¿no? También hay que trabajar con los varones porque esto es como el compre de los pasacasés que se robaban.
Claro.
Tenemos trata porque hay mujeres prostituidas, porque hay varones que consumen prostitución.
Seguramente.